ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
भागवत गीता capítulo 9 el conocimiento más confidencial y seguimos con el verso 2 la segunda parte traducción, significado por su divina gracia y Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este verso sí puede estar en la memoria realmente. Raja Vidya Raja Guyam, ¿no? Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pradyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pradyakshva Pradyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pradyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además es eterno y se practica con alegría. Seguiremos con Pavitram Idam Uttamam, el párrafo que empieza: este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como se explica en la literatura védica. En el Padma Purana se han analizado las actividades pecaminosas del hombre y se ha señalado que son los resultados de un pecado tras otro. Aquellos que están dedicados a las actividades fruitivas están enredados en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando se planta la semilla de un determinado árbol, este no aparece de inmediato, sino que toma algún tiempo en hacerlo. Primero es un pequeño retoño, luego adopta la forma de un árbol, luego florece y da su fruto. Y cuando se completa su desarrollo, las personas que plantaron la semilla del árbol disfrutan de las flores y las frutas.
¿Y qué página es?
428.
Último párrafo, ya estamos dando la vuelta a la página. De la misma manera, un hombre ejecuta un acto pecaminoso y como una semilla, este se toma su tiempo en fructificar. Hay diferentes etapas de ello. Puede que la acción pecaminosa ya haya cesado en el individuo, pero los resultados del fruto de esta acción pecaminosa aún están por disfrutarse. Hay pecados que aún están en forma de semilla, y hay otros que ya han fructificado y que nos están dando su fruto, el cual estamos disfrutando en la forma de dolor y congoja. Como se explicó en el 28 verso del 7 capítulo, la persona que ha terminado por completo con las reacciones de todas las actividades pecaminosas y que está plenamente dedicada a las actividades piadosas, estando libre de la dualidad de este mundo material, se ocupa en el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, aquellos que verdaderamente están dedicados al servicio devocional del Señor Supremo ya están libres de todas las reacciones. Esta declaración se confirma en el Padma Purana. Aprabhapta palam papam kutam bijam palon mukam kramenaiva praliyeta vishnu bhakti ratatmanam. En aquellos que están dedicados al servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, todas las reacciones pecaminosas, bien sea que hayan fructificado, que estén almacenadas o que se encuentren en forma de semilla, gradualmente se desvanecen. Por lo tanto, la potencia purificadora del servicio devocional es muy fuerte y se denomina pavitram uttamam, lo más puro de todo. Uttama significa trascendental. Tamas significa este mundo material o la oscuridad, y uttama significa aquello es trascendental a las actividades materiales. Nunca se debe considerar que las actividades devocionales son materiales, aunque a veces dé la impresión de que los devotos se ocupan tal como los hombres ordinarios. Aquel que puede ver que está familiarizado con el servicio devocional sabe que las actividades devocionales no son actividades materiales. Todas ellas son espirituales y devocionales y no están contaminadas por las moralidades de la naturaleza material. Om Agyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como se explica en la literatura védica. Y en el Padma Purana hay un análisis de las actividades pecaminosas de un ser humano, y los resultados, que son los resultados de un pecado tras otro, y entonces uno se enreda en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas. El ejemplo que ahora se da es un árbol que al principio solamente es una semilla, y luego empieza a crecer, sale una pequeña plantita, un retoño, luego se va aumentando el árbol, y al final, cuando está maduro, empieza a dar flores y frutos. Y las personas que han plantado semilla finalmente pueden recoger esos frutos, o las frutas y las flores. Y depende qué tipo de árbol es, el fruto es diferente. Hay unos que dan un fruto agradable, que eso aquí habla propiamente de disfrutarlo, aunque dice uno va disfrutando en la forma de dolor, un poco parece contradictorio, pero significa comiéndose el fruto. Bunjana eva makritam, dice el verso, tatenu kampam susamikshamano. Cuando pasa eso, que uno va recogiendo frutos que no son muy agradables, y bunjana, uno se lo come, y uno nota que ahí hay dolor o congoja, uno sabe que evatma kritam es el resultado de los propios actos. Uno no echa la culpa a otros o a Dios, que también puede pasar. No, uno espera la misericordia, susamikshamano, y ofreciendo reverencias y esa actitud humilde, sabiendo que sí, he plantado yo la semilla, y a veces la semilla no es de las buenas. Muchas veces es de las, aquí se habla de reacciones pecaminosas, todas esas semillas dan frutos amargos. Y es inevitable. Esto es el mundo material. Aquí también se usa la palabra enredo, que uno aquellos que están dedicados a las actividades fruitivas están enredados en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas, y ni siquiera se sabe cómo funciona, porque es tan complicado. Prácticamente, como el alma es siempre activa, uno no puede estar quieto. Prácticamente cada día uno es cuántas actividades se hacen, no sé si se pueden contar, cientos prácticamente cada día, y cada una prácticamente es una pequeña semilla que se va plantando. Entonces, todo lo que se va saliendo como reacción o fruto es una cosa que prácticamente nos aplasta. Las reacciones pecaminosas es tan difícil. Por eso Krishna luego dice, o antes dijo, Mama Maya Duracharya, es muy difícil de superar, no se puede superar. Entonces ahora aquí se da la solución. Prabhupada menciona el capítulo 7, el verso 28, Yesham Trantagatam Papam. Vamos a verlo. Este verso explica cómo se empieza el servicio devocional. Yesham Trantagatam Papam Jananam Punya Karmanam Tidvanda Moha Nirmukta Bhajante Mam Drita Vrataha. Al final, eso significa, ellos se ocupan en bhajan, la oración mía, con drida vrataha, con determinación. ¿Y quién puede hacer eso? Yesham, aquellos antagatam papam, han terminado con papa, con acciones pecaminosas. Las personas, es la traducción, las personas que han actuado piadosamente en esta vida, en vidas anteriores, y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Significado no muy largo, vamos a leerlo. Significaron. Este verso se menciona a los que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. También con lo que aquí luego se explicó, Uttama, Pavitram Uttama, ese servicio devocional, es su característica.
¿En qué página estamos?
estuve leyendo las dos cosas a la vez, el 7.28 y la parte que corresponde a Pavitra Mutama. Porque como Prabhupada dice, en este verso se menciona a las personas, los devotos, que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. Pavitram Uttamam es eso, es la posición trascendental, justo lo acabamos de leer, ¿no?
Sí.
¿De acuerdo? Todo lo que es realmente servicio devocional es espiritual devocional y no está contaminado por las moralidades de la naturaleza material, es Uttamam, más allá de Tamas, o sea, posición trascendental. Aquellos que son, esos versos 28, seguimos, aquellos que son pecadores, ateos, necios, engañadores, les es muy difícil trascender la dualidad del deseo y el odio. Kama, esha, krodha, esha, rajaguna, samudbhava. Solo aquellos que han pasado la vida practicando los principios regulativos de la religión, que han actuado de un modo piadoso, y que han conquistado las reacciones pecaminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro de la suprema personalidad de Dios. Luego de poco a poco pueden meditar en trance en la suprema personalidad de Dios. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano espiritual. Esa elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna con la compañía de los devotos puros, ya que con la compañía de grandes devotos uno puede ser liberado de la ilusión. En el Srimad Bhagavatam 5.5.2 se afirma que si uno verdaderamente quiere liberarse, debe prestarle servicio a los devotos, Mahatsevam Dvaram Ahur Vimukte. Pero aquel que se asocia con personas materialistas se encuentra en la senda que lleva a la región más oscura de la existencia, Tamodvaram Yoshitam Sangi Sangam. Todos los devotos del Señor recorren esta tierra tan solo para rescatar a las almas condicionadas de la ilusión que las envuelve. Los impersonalistas no saben que al haber olvidado su posición constitucional como subordinado señor supremo, constituye la mayor violación de la ley de Dios. Menuda afirmación esta, ¿eh? Vamos a repetirlo. Los impersonalistas no saben que el haber olvidado su posición constitucional como subordinados del Señor Supremo constituye la mayor violación de la ley de Dios.
Wow.
La respuesta de ellos sería esa, ¿no?
¿Eh?
La respuesta exacta sería la de ellos.
Sí.
Perfecta, ¿no?
¿Eh? A menos que uno sea reintegrado en su propia posición constitucional, no es posible entender a la personalidad suprema ni está dedicado plenamente y con determinación a su trascendental servicio amoroso. Sambandhaya, hemos mencionado varias veces, al menos que uno sabe quién soy, quién es Krishna, cuál es mi relación, este mundo también está incluido en ese conocimiento. ¿Cómo uno va a dedicarse plenamente y con determinación al servicio devocional? No es posible. Por eso, olvidado, Prabhupada usa esa palabra, los impersonalistas no saben que el haber olvidado su posición constitucional es ignorancia, finalmente, es el problema número uno.
Con el Señor Supremo, porque sí que se relacionan con el Brahman, pero es que no es suficiente, es con el Señor
no,
Supremo.
Es la por eso luego Prabhupada dice entender a la personalidad
claro.
Suprema.
Porque ellos entienden algo acerca de la energía.
Sí, pero no es la posición constitucional como subordinados del Señor
claro,
Supremo.
Claro.
Eso es el punto.
Eso es el punto.
Eso es el punto. Ni para Mahatma.
Ni para
Mahatma, porque es una contemplación pasiva que muchas veces resulta en una identificación errónea de eso soy yo. No, entonces no hay una esa actitud de subordinarse, de ser humilde, Trinara Pisunichana, esa enseñanza es tan importante, porque si no uno se cree no ¿cómo es? Soham, yo soy eso. Eso es la conclusión errónea. Yo soy el supremo, todo es uno, y como somos todo uno, es el uno es todo y yo soy todo y todo. Esa idea, ¿eh? Errónea, olvidado su posición constitucional, y no, uno no actúa así, y uno no puede realmente ir más allá de este mundo material. Es por eso Vimukta Maninas, es una imaginación de ser liberado, no es verdad, no son liberados. Entonces ese verso es lo que Prabhupada se refiere a este verso aquí en ese significado. ¿Por qué lo cita? Porque es como el requisito para ocuparse en el servicio devocional. Yesham Tvantekatam Papam. Uno tiene que haber terminado con las actividades pecaminosas. Por lo tanto, ese verso que también como tiene la misma palabra me vino a la memoria, apavitra pavitrova, el verso este que se recita en el momento de la iniciación, o sea, durante el sacrificio. Apavitra es aquí, es pavitram utamam, es lo más puro, y apavitra es lo opuesto, impuro. Apavitra pavitrova. No importa si uno es o ha sido o si es impuro o puro. Sarva avastam gatopiva, o se ha movido en su recorrido de la existencia material en el mundo material por todas las diferentes situaciones. Sarva avastam, como gusano, como animal, como pájaro, como ser humano, 8.400.000 diferentes tipos de situaciones. No importa. Para ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yasmaret Pundarik Aksham. Uno se acuerda a Krishna, Pundarik Aksham, el de los ojos del loto. Y sa, entonces esa persona vaya y avayantara shuchi, se purifica externa y internamente. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Uh-huh. Eso es el mantra que se canta. Atrión, Achman y todo eso. Y es lo mismo que Yesham Tuanta Katam Papam. Uno se libera, se prácticamente este verso indica, a partir de ahora, uno se compromete a seguir ese sendero de Antagatam Papam, terminando con las actividades pecaminosas, y por lo tanto los votos son seguir los cuatro principios, que son los cuatro pilares de la vida pecaminosa. Todas las demás actividades pecaminosas se derivan de esos cuatro. Por eso es como la base. A partir de ahí, cumple con eso, y además se recuerda de Krishna, Smaret Pundarikasham, cantando el Mahamantra de Krishna con regularidad, entonces está más allá de las tres modalidades de la naturaleza. Esa es la idea. Y puede hacer Vajanti Mandrida Vrataha, se puede ocupar mi servicio con determinación. Entonces, eso es el significado. Entonces, todo eso significa, sí, hemos terminado con plantando más semillas y no crecen más árboles y plantas y malas hierbas. Y entonces tampoco hay realmente más frutos amargos. Si todavía aparentemente queda algo que, aunque después de haber sido iniciado, uno ve que está sufriendo de algo, es eso, que hay semillas que están de antes, que van fructificando, pero es como el ventilador que se ha desenchufado. Va dando vueltas todavía, pero va a menos. Y a menos que se vuelva a enchufar, pues no va a dar mucho más vueltas, pero sí, si de vez en cuando lo enchufamos, a ver si todavía hay, como es cuando se mueve, pues uno sí, va a seguir sufriendo, porque se plantan nuevas semillas. Pero la idea es esa, que no, que uno deja de plantar semillas y en ese momento está liberado. Es así. Uno está uttama, pavitram uttamam, más allá de las tres moralidades de la naturaleza material. Pero ese es el proceso. Bastante claro y cuestión de ponerlo en práctica. Pues aquí podemos terminar y a ver si hay alguna duda sobre este tema. Si nos seguiremos, no, depende. Si no hay muchas preguntas, podemos seguir, porque si no, no llegamos. Nos queda mañana, es que de jueves. Sean dos jueves y viernes. O sea, dos sesiones. Y quedan uno, dos páginas, dos y media. Depende, o sea, si hay algo ahora sobre este tema, y luego, si no, vamos a seguir con Pradyaksha Abhagamam. De acepción directa. Vale, pues.
Bueno, me ha llamado la atención la forma en que ha escrito Prabhupada esta expresión. Aquellos que han conquistado las reacciones pecaminosas. Es esto que estabas explicando, ¿no? Conquistar las reacciones pecaminosas quiere decir dejar de plantar.
Exacto, es un acto positivo de la persona, del alma. Tiene que dar un paso. Decir, vale, a partir de ahora se acabó.
Aunque todavía vengan algunas reacciones del pasado.
Sí, pero incluso eso depende de Krishna, porque él controla. Porque dice Moksha Ishyamo, salva pape bio Moksha Ishyamo, yo te voy a proteger de todas las reacciones pecaminosas. Y cuando aparentemente hay, se dice que es directamente Krishna usando, o directamente Krishna dándonos alguna situación para aprendizaje o lo que sea, o Krishna usando el karma para darnos lecciones, pero muy selectivo, y no es exactamente lo que normalmente se sufriría si fueran como realmente las todas las reacciones a las actividades pecaminosas. Eso no es exactamente así. Por eso es el ventilador, sí, va a dar a menos, todavía queda algo, un residuo, pero es cuestión de tiempo y se acabó. El cuerpo mismo es el resultado de nuestras actividades.
Sí.
Y sí, es la fuente de... Nadie se escapa de enfermedad, vejez. Todo eso significa un sufrimiento y es el resultado de actos del pasado. Y hay que seguir hasta el final con ello, ¿no? Está, ya, ¿qué vamos a hacer? No se puede cambiar. Hay que hacer best use of a bad bargain. El mejor uso de una mala ganga. Pero no es un impedimento cuando la conciencia ha tomado esa dirección de entregarse a Krishna. Entonces, el cuerpo puede ser como sea, masculino, femenino, gordo, flaco, tonto, lo que sea. No importa. Si hay devoción, eso es lo que cuenta. Todo lo demás no tiene, es secundario. Puede ser más fácil o menos fácil según el cuerpo, pero finalmente no es un impedimento. No debería ser. No tiene que ser.
Tengo varias cuestiones.
A ver, ¿no? ¿Dónde empezar?
Una primera que me surgió al principio. Reacciones kármicas.
Sí.
Por los actos, dentro de lo que se habla, por las palabras, ¿no?
También.
¿Por los pensamientos?
No. Menos mal. Eso es la bendición en Kali Yuga. Pensamientos no.
No.
Pero si no se controlan, tarde o temprano se manifiestan, por lo menos en palabras y también en actos. Por eso la mente hay que también controlarla, no dejarla suelta y pensando que no pasa nada. No es una buena idea. ¿No? La experiencia creo que nos muestra que no es así, que solamente vamos pensando. Finalmente de alguna manera se manifiesta de otra manera. Y ya en ese momento se vuelve una acción que planta semilla. Hablar también. Mucho se pasa por hablar, ¿eh? Bueno, normalmente no es muy auspicioso lo que hablamos.
Por eso se dice que el felicidad se identifica por la lengua, ¿no?
Sí, se va muco hijigado. Y también se puede destruir con la lengua. Prajalpa, niyamagraha, shakirvati, vinashyati. Todo se puede perder, no controlando la lengua. Especialmente insultando a las grandes almas. Ahí se acabó. Se acabó todo.
Igual que devotos puros, ¿es servicio devocional puro o servicio devocional
mezclado?
Mezclado,
sí.
Aún siendo mezclado, el servicio devocional no genera karma.
Sí, genera.
Estamos hablando de que si está dedicado al servicio
sí,
devocional.
Sí, pero no es puro, es mezclado.
Luego, ahí estamos hablando de aquel que está, de un devoto puro, de alguien que está ya haciendo un servicio devocional puro, o sea, rendido ya, como habíamos dicho otros días.
Sí, si es karma mishra bhakti, hay karma.
Entonces,
jnana mishra bhakti, hay jnana. Entonces,
después de la iniciación.
Incluso antes, para que llegar ahí, ¿eh?
Que yo me miro mi
vida. Todos nos miramos. Pero, o sea, otra vez depende mucho de la motivación. No, siempre volvemos a lo mismo, porque eso es como un poco la conclusión que he visto. Que, o sea, no. Difícilmente algo ocurre de un día a otro. O sea, uno se vuelve completamente trascendental y puro, así, ya se acaba. Es un proceso. Entonces, al principio puede haber alguna mezcla, otras motivaciones, pero se espera, si el devoto es sincero, que está trabajando en superar. No tiene un motivo de permanecer en el nivel de karma bhakti mishra, o sea, para el resto, para siempre va a tener motivos de obtener un fruto de sus actividades, separado de Krishna. Eso tiene que haber. Puede haber todavía residuos por porque el cuerpo es como es, la mente que está arrastrando de vidas pasadas y está en la purificación, porque si no va a tardar muchísimo. Porque si es mezclado, sí, hay bhakti, algo, pero ya vemos, cuando Kapila Deva describe el devoto muy neófito, o sea, ahí hay cualidades que son nada devocionales, ¿eh? Ira, lujuria, iracundo, violento, envidioso. Pero es devoto. ¿Por qué es devoto? Porque ha aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Eso sí, ha dado ese paso. Krishna es supremo, yo soy un sirviente, pero tengo muchas anatas. Y de momento uno sigue en ese plano. Pero por lo menos tiene que tener el deseo, eso quisiera superar. Si no es el caso, muy difícil.
Es la motivación.
La motivación, sí. Sí, es la sinceridad de tener el deseo, porque el deseo finalmente mueve todo. Si el deseo es que Krishna es una parte de mi vida, no es el centro. Y en el centro tengo otros intereses. Tardará mucho, ¿no? Es una diferencia. Yo tengo mi vida, tengo mis planes, mis objetivos, y una parte es Krishna, porque así acepto Krishna, es Dios, ¿no? Pero tanto no, o sea, quiero ser santo, pero no tanto. Es exactamente eso, y lo reconozco, vale, yo no soy el cuerpo, el Krishna está ahí, pero de momento tanto no. Entonces tardará vidas, normalmente. No, tampoco no es en una vida, ¿no? Eso tardará vidas. Una y otra vez, continuaron, lo alejaron. Y a ver. Y mucho depende de la asociación, por eso Prabhupada mencionó esto en el otro verso, ¿no? Del 7.28. Depende con quién estemos, eso influye muchísimo en el desarrollo. Si uno verdaderamente quiere liberarse, ahí está otra vez el deseo. Uno verdaderamente quiere o no quiere. Si eso como secundario, santo sí, tanto no. No, liberarse sí, pero no tanto. No, en realidad es eso. Yo sí quiero ser devoto, pero no tanto. O sea, no soy un demonio, no quiero ser un demonio. No estoy en contra de Krishna. Pero tampoco no me pidas que me rindo por 100%. No estoy preparado. Tengo muchos deseos. Ok. Pero si uno verdaderamente quiere liberarse, entonces debe hacer eso. Mahatsevan Dwaram Vimukte. Asociarse con devotos, prestar el servicio. Y si uno tiene demasiada asociación, personas materialistas que tienen otros motivos, otros deseos, entonces eso es muy peligroso. Uno puede perder el rumbo, porque eso es asatanga. Aunque uno al principio quiso, o sea, acepta a Krishna, pero con mala asociación lo puede perder todo. Eso es un poco así, hay que verlo, creo. O sea, la elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna en la compañía de los devotos puros, porque ahí no hay mezcla, no hay ese motivo. Eso es el punto. Añadir la Shita Shunya, no tienen esos otros deseos que yo quiero en el mundo material conseguir todavía una posición o mucho dinero o lo que sea, ¿no? Nada, 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 nada. Si eso no tiene ese motivo, es un devoto puro. Y entonces así uno puede ver el ejemplo e intentar seguir los pasos. Así funciona. Y si uno está en compañía de otros que tienen otros objetivos y deseos, entonces eso es lo que normalmente nos influye. Y es posible que uno pierda, ¿no?, el ímpetu. O sea, todo el proceso está diseñado para fomentar, para ayudar en eso. incluso sí, la asociación es una asociación internacional para la conciencia de Krishna. Es sangha, un sangha, que luego se divide en muchos diferentes templos que son sanghas. Sí. Uno puede estar con devotos. Y si no es posible vivir en el templo, pues tiene que, mejor es, tener un sangha de, hoy en día hablamos de la congregación. También congregación en sí, la palabra significa sangha. Hay los bhakti brikshas, que son pequeños núcleos donde, sí, los devotos se reúnen, hacen sangha. Porque es esencial, sin eso es muy difícil.
Sí, no solamente se está viviendo con devotos, sino que...
Hay que shravanam kirtanam, claro, si no, no es sangha. No es, sangha no es solamente estar en la presencia física de la persona, eso no es sangha. Uno puede vivir incluso en un templo, pero no tener sangha. Porque vive con la mente en otra dimensión, aislado. Entonces, no. Y al revés, cuando tenemos la dificultad de estar con personas que no son devotos, no necesariamente tenemos que tener sangha si no nos relacionamos en ese nivel. Está bien. O sea, las dos cosas son reales, son así.
En relación a esto que estamos hablando, es verdad que hay devotos que toman esta actitud, ¿no? Tanto pero no tanto. O sea, devoto pero no tanto. Aunque también hay personas que quieren llegar a tanto.
Sí.
Aunque la realidad es que todavía no.
No pueden.
No llegamos.
Sí.
Pero el deseo está.
Sí, eso es lo importante. Y hay un verso. Ahora tendría que buscarlo. Y estará en inglés y tendría que traducirlo. Pero es un verso que justo habla de eso. Y en el seminario, como salió tantas veces, es el 11, habría sido, vamos a buscar, es el Veda Base inglés. Srimad Bhagavatam. Krishna habla a Uddhava. Un verso, sí, importantísimo. Porque justo, a ver, esto es todavía, es, a ver dónde están. Bhagavatam, no puedo creerlo, ¿cómo es posible? Okay. Srimad Bhagavatam, 11:20, es el capítulo. No. Srimad Bhagavatam. Un décimo canto. Krishna en esa sección, son también los capítulos anteriores, explica servicio devocional. El un décimo canto, capítulo 20, se llama el servicio devocional puro sobrepasa conocimiento y el desapego. Y los versos son 27, 28, 29. Incluso 30, pero lo más importante son 27, 28. Jato Shraddha. Shraddho, mam mat katasu, nirvina sarva karmasu. Ahí Krishna habla de persona que jato shraddha, que ha despertado fe, que realmente tiene fe en el proceso. En otras palabras, Krishna es el centro. Ahí no, Krishna es solamente un añadido en la vida, una cosa más entre muchas, sino realmente hay fe. Y no solamente eso, también simultáneamente ha entendido algo del servicio devocional, de su posición del mundo material, y nirvina sarva karmasu, está disgustado con las actividades materiales. Por lo menos lo ha entendido. ¿Eh? Y no solamente eso, también ha entendido Veda Dukkha Atmakam. Él sabe que las actividades materiales finalmente llevan a la miseria, al sufrimiento. O lo hay por experiencia, por ver a otros, o sea, creo que no es difícil entender eso. Es una de las cosas más fáciles de entender. Entonces, tres cosas. Fe, está disgustado con las actividades materiales, porque también, por el hecho de, sabe que cada vez que uno se ocupa en esas actividades, al final hay miseria. Nunca lleva a un buen resultado. Aún así, no es capaz de renunciar por completo a la complacencia de los sentidos. Eso es la situación de muchos devotos. Pero no es que no quiere, quiere, pero no puede a veces. Es muy diferente.
Por los sánscaras del pasado.
Debilidad, lo que sea. Sí, los residuos de hábitos y tendencias y muchas cosas. Entonces Krishna, él habla, dice, eso es la situación. Entonces, ¿qué recomienda? Dice, el devoto debe permanecer feliz y adorarme con gran fe y convicción. Eso quiere decir que no debe perder el entusiasmo, porque eso puede pasar. Cuando uno ve que no doy la talla, no soy capaz de renunciar a todo lo que se debe renunciar, y al final uno quizás incluso dice, no, voy a dejarlo, ¿no? Ha pasado muchas veces, ¿no? Voy a dejarlo, no quiero ser un farsante. Pero a veces también es una cierta insinceridad. Uno, pero en fin, la idea es esa. Krishna dice, no, debe permanecer en el servicio devocional, debe continuar con entusiasmo y con gran fe y convicción. O sea, utsaha y nishchaya, ¿no? Gran fe. Entonces, aunque a veces se ocupa en la complacencia de los sentidos, el devoto sabe que todas esas actividades llevan a un resultado miserable y sinceramente arrepienta esas actividades.
Cuando hablamos que se ocupa en actividades de complacencia de los sentidos,
sí.
Por supuesto que no estamos hablando de los cuatro principios regulativos. Eso está ahí, está sólido.
¿No? ¿Seguro?
No, ni comer carne, ni queso lícito, ni de ninguna clase. ¿No?
No.
¿Nos referimos a los cuatro principios
también,
regulativos?
Claro. Sino que son sense enjoyment. Es disfrutar de los sentidos. ¿Qué será?
Más chocolate.
Come un poco de chocolate, ¿tú crees que es eso?
No.
Que nos lleva a un resultado miserable. No. Puedes usar tu imaginación, ¿qué será? Es muy claro lo que nos lleva siempre a un resultado miserable. Y es eso, principalmente. Pero el punto es ese, que sinceramente arrepiento de esas actividades. Y eso no es tan fácil, pero si no es eso, hace muy difícil, porque eso es una de las condiciones.
Bueno, pero a veces nos están rompiendo los principios regulativos y aún así no se llega a tanto en el servicio devocional.
Otra vez, eso no lo entiendo.
No,
pero eso es, ahí digo quiero ser, o sea, no quiero ser tanto. Aquí hablamos sí quiero ser,
sí,
pero a veces no puedo.
Eso.
Diferente.
Quiero ser, quisiera llegar.
Sí, 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 eso es lo que dice.
Pero todavía no llego.
Vale, pero me esfuerzo y no tomo la actitud que no pasa nada, estamos en Kali Yuga y acéptame como soy. No, esa idea de acéptame como soy, no voy a cambiar, no esperes que cambie, porque no puede. Entonces eso no es lo que aquí se dice. Entonces, pero no es todo. Luego Krishna sigue hablando en los siguientes versos. Entonces dice, cuando una persona inteligente hace eso y se sigue ocupando constantemente en mi servicio, su corazón se vuelve fijo en mí, o sea, hay un resultado, y por lo tanto todos los deseos materiales en el corazón son destruidos. ¿Ves? Cuestión de tiempo. Si uno sigue, y realmente se esfuerza, y hay realmente todo eso incluido en el proceso, es cuestión de tiempo. Porque viro notisorit satam. Satam. El devoto tiene que ser satam. Honesto. Si no, si es la mentalidad engañosa, no va a funcionar. Va a tardar mucho más tiempo. Pero si es honesto, so Krishna está en el corazón y le va a ayudar. Y puede que le quita todo. ¿No? Si hay un apego excesivo a algo, pues de repente Krishna dice, ya está bien, ahora te lo voy a quitar.
Un apego o una inseguridad.
O una persona, incluso.
Oh. Es misericordia.
Ya, el devoto lo va a ver luego, pero cuando pasa...
Sí, claro.
Uf, es muy fuerte, ¿eh? Cuando hay ese apego, el nudo en el corazón, y por las circunstancias, ¡cha! De un día a otro desaparece. Ah, ahí hay mucho sufrimiento. Pero puede ser la misericordia. No puede, será la misericordia de Krishna. Que lo voy a quitar todo porque es un impedimento.
Como a la de su madre, ¿no?
Por ejemplo. En fin. Sea lo que sea, eso puede pasar.
Es como el ejemplo que ponen de los dos dedos, por una parte del esfuerzo del devoto, y cuando a medida que el devoto se esfuerza, Krishna da su misericordia.
Sí, sí. Y puede ser en ese tipo que se quita. Por eso a veces santa, pero no tanto, no quiero que me quiten. No, hay gente que es muy, bueno, en la India, que no está tan interesada en adorar a Krishna, porque ahí puede pasar eso, que me va a quitar todo.
Le quitan la flauta.
Ay.
Para que no. En Vrindavan hay un montón de Krishna.
Sí.
Le quitan. Se dice que como le toca la flauta y hace que las cosas se manifiesten, pues los hindúes, muchos hindúes le quitan la flauta a Krishna. O se la bona.
Sí, sí, nunca lo había oído.
En Vrindavan no haber fijado que hay Krishna y tienen la flauta tachada o no tienen flauta.
La primera vez en mi vida que escucho eso, es algo nuevo. No duro que llegan a ese extremo, que es una...
Pues preguntarlo. A mí me lo dijeron de botas de Vrindavan. Porque a mí me llamó la atención,
no,
que veíamos
a
Mundi sin flauta.
¿Qué especulación es esta? ¿Y qué piensan? ¿Que quitando la flauta ya Krishna ya no va a...?
No tiene poder.
Y con los ojos, ¿cómo no va a poder? Ya no tiene poder.
Qué cosa más rara.
Sí.
No creo que va a funcionar. ¿Eh?
No, tampoco.
Pero bueno, Krishna cumple todos los deseos. Si uno es así de no sincero, quiere hacer trampas, como se dice. Krishna es más tramposo, ¿no? No, depende de la actitud. Si hay un devoto realmente tonto, no inteligente, pero por un lado ha demostrado una sinceridad alguna vez y hace eso, quitando flautas o haciendo algunos arreglos para no rendirse, Krishna dice, tú eres tonto, ahora te voy a quitar todo y ya verás. Pero si no es sincero, Krishna dice, vale, ok, no pasa nada, yo te dejo, y que Maya se encargue de las medidas correctivas. Uno. Medidas correctivas habrá, o directo o indirectamente, eso es seguro. Nadie se escapa, no, nadie va a salirse con la suya.
Cuando hablamos de fe, ¿es suficiente con fe en el santo nombre?
Ahí está todo, claro, si realmente hay, por supuesto es suficiente. Es Krishna, no es diferente. Shraddha. Pero Shraddha, ¿qué es? Hay una definición de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita. Shraddha Shabde. Vishvasya, Vishvasa kohe, kahe. Es Vishvasa, una firme convicción. Nishchaya, Drida. Nishchaya, Nishchaya, Drida, Nishchaya. Sarva karma krita hoila. O Krishna bhakti. Sarva karma krita hoila. Si, la fe es, si yo tengo la convicción, si me ocupo en el servicio devocional, todo está cubierto. No, no hay otra cosa que hacer. Por eso no hay otro motivo para sobrevivir, tengo que hacer esto, lo otro, y, o sea, otros motivos, no. Yo me rindo a Krishna y con la fe que me va a mantener, me va a proteger y no tengo que preocuparme. Siendo devoto, esa fe. Y si no hay, pues uno tiene fe en muchas otras cosas. ¿Algo más?
Las personas que a veces por vivir en pareja o así, como había en Lima, una señora, ¿no? Que su esposo empezó a comer carne. Y si no, le pegaba, pero tenía hijos. Entonces, ella le cocinaba carne y luego también, aunque pensando que no, lo de otro, le decía, no, pero estás haciendo una actividad pecaminosa. Pero le daba carne y de un día a otro Krishna le quitó el cuerpo. El señor se murió.
Un ejemplo muy práctico, ¿no?
Y luego se fue a vivir al templo.
¿Sí? Quita el obstáculo.
Le sacó todo.
Ya ves. Wow. Wow, ¿eh? Por eso uno tiene que tener cuidado en el sentido. Si uno no quiere eso, pues mejor que no adore a Krishna. O sea, flauta o no flauta, tarde o temprano actuará. Nah, pero en realidad, si uno es devoto, no va a lamentar demasiado. Un poquito quizás habrá, porque algún apego puede que haya. Pero finalmente uno ve el beneficio y lo acepta. Un arreglo del Señor. Me quita algo que es un obstáculo. No, no es fácil. Pero es la diferencia, sí, cuando uno es Jata Shraddha, si hay la fe ha despertado, uno confía que Krishna le va a proteger, pase lo que pase. Incluso, sí, como Prabhupada, le fracasó todo el negocio y luego escribió ese poema en Vrindavan, que ahora aquí estoy solo, que ya nadie tiene ningún interés en mí, como no tengo dinero. Hay una larga lista de supuestos familiares, pero como no tengo dinero, ¿qué va a pasar de mí? Cuando hubiera una herencia muy grande, ya ves como todo el mundo estará en la puerta. Oh, Babu, oh, va, todo bien, te quiero tanto, recuérdate de mí. Pero si no hay nada, esto que se muera por ahí, ¿qué más da? No hay ningún interés. Y eso pasa, puede pasar, que quita todo y uno ya está libre. Los familiares tampoco ya no ni te miran, como no eres nadie, no tienes nada. O sea, ahí también se cortan los, ¿no?, los lazos del apego, se cortan cuando Krishna te quita todo. A ver quién ahora es tu amigo que se queda contigo cuando no tienes nada a nivel material. Es una otra prueba que se ven, ¿no? Los amigos se ven no solamente en los buenos tiempos, sino en los malos tiempos. A veces Krishna puede arreglar eso, a ver quién es quién cuando uno se queda sin nada.
Sí, que digo que entonces depende de todo de nosotros, que...
mucho depende de nosotros, no todo, menos mal no todo, pero mucho sí,
el avanzar, ¿no? El avanzar, bueno, no avanzar por no seguir bien las instrucciones,
sí, porque, claro,
que lo sabemos ya como lo tenemos que hacer,
porque Krishna responde. Y todo es una reciprocación. Claro. Sí, como si él ve el esfuerzo, enseguida ayuda. En ese verso de Srimatam Swakata Krishna, Prabhupada traduce este, que el que tiene un vivo deseo de escuchar y acerca de Krishna y avanzar. O sea, habrá que, eso hay que mostrar un deseo, un querer. Y entonces Krishna, vale, ay, no, ahora sí, me pongo a limpiar, ir a un notisurit satán. Y si no, uno es así indiferente, apático, no se esfuerza, no, todo Krishna dice, bueno, yo también, un poco así apático, mirando a ver cuándo vas a dar paso. Ah, no, todavía no. Ah, todavía no. Ok, yo os puedo esperar. Y te acompañaré como Paramatma a todas las partes. Y a ver, esperando, no se dice así, esperando. A ver, ¿cuándo va la vuelta y va a mirar y se va a entregar? Y en ese momento Krishna sí empieza a actuar. Y depende, no todo, pero mucho depende de nosotros. Hasta que el alma no da ese paso, da pasos brahmana brahmite, y Krishna acompaña como un poco pasivo, ayudando, sancionando, dando memoria, dando el conocimiento y también olvido, y depende de nosotros, del deseo. Por eso Prabhupada dijo una vez, si uno realmente quiere olvidar a Krishna, Krishna te puede dar la inteligencia para olvidarlo para siempre. Porque depende, sí, de nosotros. ¿Qué quiero yo? Krishna respeta esa pequeña independencia. Uno dice, no quiero, déjame en paz. Ok. Y los devotos igual en realidad. Si uno no quiere, pues vale, ya, hands off. No te voy a molestar más. Uno no quiere recibir instrucciones, no quiere... Entonces tú, cada uno lo que quiera. Es así.
Entonces
es
depende de nosotros y de Krishna.
Sí, pero Krishna, pero Krishna reciproca. Él dice, yeya tam mam prapadyate. A la medida que alguien se acerca a mí, depende de su mentalidad, prapadyate la entrega, tam stataiva bhajamya, yo respondo. Es reciprocación, porque respeta la independencia del alma. Si el alma dice, no, de momento no tanto, ok, sigue con tu rollo. Pero si es muy misericordioso, porque el devoto en un momento en el pasado sí se entregó, pero ahora se hace el tonto, ahora te voy a quitar todo. Y hacia, o sea, es anu, no, y hacia ham anugriyami. Cuando tengo un favor especial hacia alguien, tatanam harishe shanai, le voy a poco a poco le quito todo. Pero es un favor, eso no es para cualquiera. A otros me va dando, ¿no? Incluso el demonio sigue viviendo, comiendo, respirando, tiene todo, a veces muy opulento, pero Krishna no interfiere ahí, porque el deseo no es que me lo quite. Pero si uno se entrega, ha mostrado, sí, quisiera ser devoto, pero ahora luego hay una dificultad, ahora un favor especial que le voy a quitar. Te quito el obstáculo. Él responde. Los dos, obviamente, ¿no? Es una reciprocación. Pero depende de nosotros qué actitud que tenemos para que Krishna actúe de una u otra manera. Que no fuerza, no obliga a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Es natural, ¿no? Si uno no quiere, pues, ¿por qué vamos a ser forzados? Es una misericordia de no.
Sí, estaba intentando trasladarlo todo a la situación de
cada uno.
En mi caso, de vida. Porque es fácil planteárselo solo cuando uno la responsabilidad sobre uno mismo, nada más. Bueno, fácil, no es fácil.
No, supuesto, es más fácil.
Pero es más complejo cuando la responsabilidad ya no es sobre uno mismo, sino sobre aquellos que se te han dado para.
Sí.
Tratar de llevarlos a Krishna, no de mantenerlos, sino de llevarlos a Krishna.
Se intenta. Tampoco se puede forzar.
No se puede, por supuesto. No.
Ahí también, ese desapego también se aprenderá. Y cuando son pequeños, parecen muy dóciles y participan en todo. Y a partir de un momento, de repente... No tanto. Y no se puede forzar. Mejor que se puede es dar un buen ejemplo y esperar que alguna impresión se quedará en el corazón para el futuro. Y cuando las cosas se ponen más difíciles, uno recuerda, ay, Krishna puede hacer muchos arreglos con Maya. Cuando el sufrimiento es fuerte, el zapato aprieta mucho, quizás uno se acuerda. eso que se va a hacer, ¿eh? Sí, se intenta lo mejor que se pueda y el resto no está en nuestras manos. Cada alma es una entidad viviente independiente.
Sí, es algo por lo que cada uno debe pasar, ¿no? Si a uno le toca, pues porque
también
al fin y al cabo lo ha buscado, ¿no?
También, a veces puede que un hijo es un enemigo que ha nacido para darte la venganza. Pero Juan lo dice así, no me lo invento. Sí, nos reímos. Sí, pero
que salió a corregir a su padre.
Ya. Sí. Pero puede pasar que hay un hijo, una hija que te da mucho sufrimiento. ¿Y por qué? Porque es un enemigo que viene para vengarse con lo que tú has hecho en la vida pasada o en alguna vida pasada. Y uno tiene que tolerar, me imagino.
Fíjese que no es tanto el que esa persona te cause daño o te deje de causar daño. Es más el pensar, el no saber si el servicio que uno está haciendo, porque el primer servicio que hace dirige hasta hacia su familia, ¿no?
Mantenerla,
¿no?
Sí. Y enseñarla si se puede.
Más allá de mantenerla, el procurar llevarlos a Krishna. Es el típico tópico, lo estaría haciendo bien. Y más cuando entonces estás diciendo, estaré sirviendo bien a Krishna, y sabes que no. Y entonces ahí queda el puñal clavado, como ya no es un servicio puro, me queda tanto, pero bueno, espero que, no sé.
Eres
sincero.
Sí, pero hay siempre dos partes. Una cosa es tu propia vida y luego están los que dependen de uno. La propia vida no hay que olvidarla. Y eso es lo primero en realidad. Es el mejor, creo yo, es el mejor servicio que se puede hacer es uno mismo ser consciente de Krishna. Si hay alguien que se puede corregir, soy yo. A mí. A otros no. No tanto. No, es mucho más difícil.
Entonces es lo que usted dice, la primera enseñanza será el ejemplo cuando uno.
Sí, eso es la primera. Y es la mejor que se puede hacer.
Claro, sí.
Uno quiere cambiar el mundo porque empiece con sí mismo. Y no intentando cambiar a todos los demás, menos yo. Eso no funciona. Y si uno es sincero y piensa, pues he hecho lo que he podido y ahora intenta transmitir algo a otros, especialmente si son dependientes, pues hace lo que pueda, ¿no? Según las enseñanzas, o sea, no estamos sin conocimiento, está lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y eso intenta hacer lo más que se pueda.
Sin deseo.
¿Eh? ¿Qué más remedio?
Sin deseo un resultado.
Sí, se anima, se ve si canta el santo nombre, algo leer, cuando son pequeños no es tan difícil leerles historias del libro de Krishna, y algún día te dice, mira, ya no me interesa.
Ciertamente es lo más probable.
No necesariamente.
También te pueden decir, me quiero ir a estudiar a la India.
No, pero sí es que sí, que no es, o sea, el ejemplo de su hijo, ¿no? Uno de los hijos por lo menos, ahora está muy contento y feliz estando en el Santo Dham, que es una gran bendición. No todos, los otros no, pero uno sí. ¿No?
Si uno le sale bueno,
por eso digo yo, ¿no? Yo también tengo cuatro y una ha salido buena. No es que los otros son malos, pero no están activamente ocupados en servicio devocional. Y por lo menos, ¿no? Uno sí, pues sea un alivio, por lo menos, ¿no? Un fracaso total. Pero mira, hasta los hijos de Advaita Acharya, la mitad eran mayavadis.
Es que hemos de ser realistas, ¿verdad?
Por eso, hay que ser realistas. Son almas individuales que toman una decisión en un momento dado. ¿Tú quieres o no? son los hijos de Prabhupada, no son, ¿no?, todos.
Es que la estadística dice que la mayoría no.
¿Ya? ¿Ya?
Sí, no sé. Pero aún así uno debe cumplir.
Sí, por eso ya lo tienes claro, no tienes que, cometer cosas. Lo importante es eso, el esfuerzo sincero, eso realmente es lo importante. Todo lo demás, el resultado, no depende tanto de nosotros.
Tenemos derecho a cumplir con nuestro deber, pero no el resultado de la
acción. Eso es lo que también Bhagavad Gita enseña, ¿no? Krishna le dice, tú pelea, luego ya lo que es el resultado, no, eso no es problema tuyo. Es difícil también, porque estamos apegados, queremos controlar el resultado. Y no es posible siempre. A veces parece que sí, que eso nos deja.
Por más sádico que sea ese apego de querer que hacer a alguien consciente de Krishna.
Sí, pero es voluntario. Sin duda, sin duda. Eso es así.
A veces uno necesita hablar.
Ya. Es normal. Normal, la vida es así, ¿no? Pero hay que seguir, no hay otro camino. Y hemos justo llegado a las 9 en punto, hora de terminar, y seguiremos. Todavía nos quedan 2 sesiones del mismo verso. Pradyaksha Avamana, percepción directa, y luego Susukam Katumavera. O sea, practica con alegría, o sea, venga, una sonrisa. Alegría, alegría.
Arriba.
Arriba. Yo probo para aquí, ya. Salgo aquí, ya.